Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, Pablo Rivero, el escritor y actor madrileño, está a punto de caer por Bilbao, si es que no lo ha hecho ya, para presentarnos aquí mismo en la capital su quinta novela. Un nuevo thriller todavía más perturbador, en el que hoy, que estamos en el 8M, pone a una mujer como protagonista y también a su pareja. Los dos, Julia y Rubén, se compran una casa. Hasta ahí todo pinta bien, todo parece ser bonito. Pero la cosa parece que se tuerce y que no consigue ser un dulce hogar. Pues así, Dulce Hogar es como se llama este nuevo libro, en el que Rivero vuelve a poner en jaque la falsa felicidad, la presión social y la maternidad. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, nada, un placer estar con vosotros, qué ilusión.
Bueno, encantados, además de recibirte. No sé si Bilbao ya es tu segundo hogar, ahora que hablamos de dulces hogares.
Bueno, casi, casi, es el hogar de mi familia política. Ajá. Y por eso voy tanto, y desde hace tantos años, y vamos, yo siempre digo que si no viviera en Madrid me iría a Bilbao de cabeza.
¿Y ya estás por aquí? ¿Ya te podemos ver?
No, porque mañana tengo que ir a Sevilla a promo del libro. Estaré el viernes y ya me quedo hasta el lunes.
Aquí estarás con nosotros este viernes 10 de marzo en el CAR de Pozas a las 6:30 de la tarde. ¿Y hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que nos sitúes en esta historia? ¿Y quiénes son Julia y Rubén, que yo adelantaba al inicio?
Bueno, Julia, que es la protagonista, es una ex azafata de vuelo a punto de cumplir los 40 años, que intenta ser madre con su pareja de hace muchos años, que es un piloto de la misma compañía, Rubén. Y como muchas parejas, por desgracia, hoy en día no lo consiguen, ¿no? Llevan años intentándolo, haciéndose tratamientos y pasando por toda la presión social y toda la presión emocional que conlleva. Y entonces ella llega un momento, que de esto habla un poco el libro, es un poco la lanza que lanza, nunca mejor dicho, a favor de las mujeres, sobre todo, que pasan por este tipo de situaciones, ¿no? Que es una mujer independiente que ha viajado, que ha tenido su profesión, que ha sido dueña de su sexualidad y ha sido una tía muy feliz, ¿no? Muy empoderada. Y sin embargo, como no puede ser madre, empieza a caer en esta cosa de culpa que os han impuesto muchas veces a las mujeres, ¿no? Y empieza a pensar que a lo mejor no lo está consiguiendo, pues porque no es la madre soñada o la mujer que tiene que ser, ¿no? A lo mejor ya entra en una cosa un poco loca de quizá no debería viajar tanto, entonces deja la profesión, tendría que sentar cabeza, a lo mejor tengo que salir de la ciudad, irme a un entorno más propicio para tener hijos. Entonces se enamoran de una parcela y construye un hogar con el deseo de que en ese dulce hogar, pues que por fin se quede embarazada, ¿no? Lo que no sospecha es que se tiene que mudar, estas cosas de las obras, los que hemos hecho obras, esa pesadilla que nunca acaban, ¿no? Justo cuando termina, el marido tiene que volar casualmente fuera para cubrir una baja por COVID, y ella se tiene que mudar sola, ¿no? A una casa espectacular con unas vistas preciosas al monte. Y lo que se da cuenta es que toda esa cosa que le parecía tan espectacular, pues de noche esas vistas es una pantalla negra que no sabe que la está observando, y además empieza a encontrar un chico en el monte cada día que la observa, ¿no? Y se empieza a desarrollar una relación muy muy voyeur, muy sexy entre ellos.
Un tanto turbia. Nos haces una bienvenida en este libro en el que nos dices: si juegas con fuego puedes arder. Que sé que el fuego tiene que ver mucho en este dulce hogar también, pero es que profundizas en ese miedo, ese morbo al mismo tiempo que siente ella, ¿no? Al encontrarse sola, ese miedo de estar sola, pero al mismo tiempo ese morbo porque hay alguien que le está vigilando.
Sí, bueno, es que el fuego representa muchas cosas, ¿no? Uno de los temas de la novela, además, ella descubre que la urbanización, esto no es un spoiler porque es enseguida, hubo un incendio. Yo escribí la novela en verano, que por desgracia, con el cambio climático y con todas las cosas que están pasando, hay cada vez más incendios, ¿no? Forestales. Cuando luego investigas te das cuenta de que muchos incendios son provocados, ¿no? con otras intenciones. Yo quería hablar de esto, ¿no? Y luego, como metáfora, de ella cada noche empieza a ver una llama en el monte, en esa oscuridad, que se va acercando y que esa llama cada vez se va haciendo más grande, que va en paralelo al gusanillo que va sintiendo por ese chico, ¿no? Durante el día. Por eso digo lo de si juegas con fuego pues que te puedes arder, porque también tiene que ver mucho con cómo yo abordo estas historias y cómo intento que el lector se aproxime a ellas, ¿no? Desde ese interés, ese morbo, que se va convirtiendo casi en miedo y que acaba convirtiéndose en terror, ¿no? Que yo creo que es un poco la esencia de los que leemos este tipo de novelas, que leemos e investigamos o vemos documentales sobre true crimes, hechos reales y demás, ¿no? Hay algo como del interés casi adictivo y a la vez miedo y repulsión, pero no puedes dejar de mirar, ¿no? Y eso es
Sí,
un poco lo que yo
sí.
intento conseguir con la novela, ¿no? Es que te dé miedo, que no quieras saber, pero que a la vez la devores, ¿no? Como me dicen los lectores ya que se lo han leído, es como el común denominador, ¿no? Es como no podía parar, ¿no?
Pero yo diría que esta quinta novela es todavía más negra que la anterior. No sé si eso te han trasladado también, si ha sido el feedback de los lectores.
Bueno, todas son oscuras. Esta, yo lo que he intentado es que dentro de que es novela negra y que es muy turbia y todo lo que sucede, que sea muy agradable de leer. O sea, quiero decir, la primera parte es casi un homenaje a Hitchcock. O sea, es una casa espectacular, la arquitectura ya es muy atractiva, todo lo que hace son planazos. O sea, hay algo como de, pues cuando ves una película de Hitchcock que estás intrigado y que estás todo el rato con la mosca detrás de la oreja porque sabes que algo va a ocurrir. Además, el arranque es muy bestia en el libro, que es algo que es un flashback. Sabes que algo va a suceder, pero te gusta leerlo, no es una cosa sórdida que dices que es desagradable, ¿no? Es un poco homenaje también al cine de los 90 y a los thrillers de los 90, todos estos de Sharon Stone y demás, ¿no? Que eran como muy sexys, Instinto Básico y demás, ¿no? Algo que se ha ido perdiendo un poco y a mí me gusta recuperar esa capacidad como de seducción, ¿no? Que igual que ella va siendo seducida por ese chico, que el lector también caiga en las redes un poco de algo que dentro de lo intrigante y duro, es seductor. Y luego ya la segunda parte, una vez que ya estás metido en el ajo, ahí casi es un true crime, ¿no? O sea, empiezas a asistir a todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder, y además yo he intentado hacerlo de una manera muy rigurosa, por eso digo lo del true crime, como por no dejarme nada, nada en el aire, ¿no? Yo soy un lector bastante crítico y intento hacer el libro que a mí me gusta leer, ¿no? Y es ese en el que siento que no han jugado conmigo, que aunque haya habido algún juego, luego se responde, o sea, que no queda nada en el aire, que no hay unos efectismos o cosas que se quedan sin resolver y que siento que me han tomado el pelo, ¿no? Entonces, es bastante minucioso. Y eso hace que sea muy, 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 muy tétrico al final, ¿no? Muy impactante.
Y este es el libro que a ti te gustaría leer y que querrías ver en la gran pantalla, ahora que mencionas también al cine. ¿Te lo has planteado en algún momento con alguna de todas tus novelas? No quiere decir que solo Dulce Hogar.
Sí, por supuesto. Bueno, y se lo han planteado más gente. Lo que pasa es que estos son procesos muy largos. Cada novela ha tenido novios por ahí y algunas tienen novios y se están dando por ahí. Lo que pasa
Bueno.
es que yo en estas cosas suelo delegar
Ya.
porque son procesos muy largos que dependen poco. Yo estoy acostumbrado, pues como actor, que aunque no dependa de ti, una vez que ya estás en el proyecto, pues tira para adelante y se acabó. Ya tarda más en estrenarse o no. Pero como autor también es algo inminente, ¿no? A mí me encanta porque yo tengo muchísimas historias, soy muy culo inquieto, tengo necesidad, me enamoro de algo y tengo que contarlo. Y el saber que si me pongo en un año está, me encanta, ¿no? Y en cambio esto, pues se puede dilatar mucho. Ojalá se haga, pero bueno, no, no lo sé, la verdad.
Bueno, vamos a ver si llega el novio definitivo. De momento
Ojalá, ojalá.
están ligando
O la
todas
novia.
estas. O la novia,
Claro.
efectivamente. Que llegue alguien, ¿no? Para siempre. Veremos. A ver si salta al cine. Nos encantaría verla, desde luego,
Ojalá, sí.
Pablo. Y por cierto, en el otro terreno, como actor, ¿estás inmerso en algún proyecto ahora mismo? ¿Qué tienes en mente por delante?
Pues mira, voy a empezar a rodar una película que se llama El Molino, que tampoco puedo contar mucho, la verdad, porque no ha salido ni la nota de prensa ni nada, con un reparto que me hace mucha ilusión, del que todavía no puedo hablar. Pero bueno, supongo que saldrá ya en breve y ruedo ahora a finales de mes. Un personaje muy diferente y en un tono muy costumbrista, muy, no sé, muy diferente a lo que he hecho. Luego se tiene que estrenar en una serie que he hecho para Amazon Prime que se llama Citas Barcelona, que cada pareja hay, o sea, cada capítulo es una pareja de actores. Yo estoy con Manuela Bellés y lo ha dirigido Paco Caballero. Tengo que hacer unos capítulos, bueno, se tienen que estrenar El Pueblo, la última temporada, también en Amazon y ahí he hecho unos capítulos también. Y ahora a mediados de, bueno, a finales de, Perdón, uy, a finales, estoy fatal. Iba a decir a finales de verano. No, a principios de verano empezamos a rodar la temporada final de Cuéntame. Y yo ya estoy con la siguiente novela, o sea que.
Y no paras. Pero
Bueno,
cómo no vas a
acabo
estar
de terminar,
pensando en
perdona.
finales de verano si es que no paras, Pablo?
No, no paro, acabo de terminar en el Teatro Español La importancia de llamarse Ernesto,
Sí.
que ha sido un exitazo porque hemos llenado todos los días, ha sido una cosa maravillosa. Y estamos pendientes de cuando regresamos a Madrid o hacemos la gira. O sea, que será para otoño, para enero, por ahí.
¿Y cómo sacas tiempo? ¿Cuándo sacas tiempo para escribir?
Bueno, es que todo esto al final rara vez coincide. Bueno, se van solapando. A lo mejor en los ensayos, mientras estudio el texto, yo voy escribiendo. A lo mejor, normalmente yo me organizo, o sea. Hay algo malo y bueno en esta profesión es que nunca sabes lo que vas a tener, ¿no? Entonces, de repente, fíjate, para que te hagas una idea, yo este verano quería empezar en noviembre criminología, haciendo la distancia,
¿Sí?
porque no tenía nada a la vista, tenía solo la novela, no tenía absolutamente nada. O sea, estaba rodando una serie, sí, y ya. Y en un mes me salió la otra serie, me salió la obra de teatro en el español, estaba Cuéntame en el aire, o sea que es que nunca sabes, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que cuando estoy trabajando, decido sobre el tema que voy a tratar y voy tomando notas, diálogos, cosas que se me ocurren, posibilidades, ¿y si pasara esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si tal? Entonces, recopilo la información y cuando veo que tengo un mes, por ejemplo, libre, me pongo a ordenarla. Entonces ahí tomo decisiones de estructura, de tal, cómo lo voy a contar, los personajes, tal, y en cuanto puedo ya me lanzo. Una vez que yo ya tengo la estructura, lo que tengo que contar, que eso normalmente es lo primero que se me ocurre porque es la esencia de lo que quiero contar, una vez que tengo eso, ya luego voy muy rápido y ya no necesito tanta concentración de estar muy solo, o sea, sí por las noches para repasar lo que he escrito. Y avanzarlo del día siguiente, pero no escribo tampoco en soledad que necesito. O sea, puedo escribir en un autobús, en un tren, en la habitación de un hotel, en la playa, en un jardín, no sé, en cualquier lado, ¿eh? Y rodeado y con gente.
Pues qué privilegio, eso es una suerte también, ¿eh? Porque hay mucha
Bueno,
gente a la
porque
que nos
cuando
cuesta
está
más
hecho el trabajo, o sea,
concentrarnos,
quiero decir, de hecho me ayuda como a tomármelo, como quitarle importancia. Y luego se la pongo cuando corrijo y tal, ahí ya me pongo muy, con los editores y demás, pues me pongo muy en serio, ¿no? Pero hay una parte como de que no se me olvide que es algo divertido, tiene que ser algo divertido, si no, el bloqueo y todo, que por suerte no lo he sufrido, pero entiendo que si le empiezas a dar demasiada importancia, puede ir a la contra, ¿no?
Y tanto. Oye, me ha llamado muchísimo la atención lo de empezar a estudiar criminología. No sé si también como reto, si es porque te parece divertido, si es la carrera frustrada, porque tú eres periodista, eres escritor, eres actor, pero estudiaste comunicación, ¿no? No sé si es que también tenías en mente criminología o ahora, a raíz de empezar a escribir libros de novela negra, te ha dado por aquí y te ha salido el gusanillo.
Pues no, no lo tenía en mente, la verdad. Lo que pasa es que, claro, yo veo tantos true crime, tantos podcasts, escucho, veo tantos recortes y al final lo que me gusta más que el caso es el cómo se llega, ¿no? Las conclusiones, qué se investiga, las escenas del crimen, los testimonios. Me interesa mucho lo que ocurre, o sea, qué sucede en la mente humana para que ocurran esos temas, ¿no? Y eso es un poco lo que yo exploro en los personajes, pero luego, cada vez más, aunque mis novelas no son policíaca 100%, solo la cría es más policíaca, cada vez me gusta más todo eso, ¿no? Aparte que para la cría, pues tengo un contacto de una policía que está en delitos de pederastia y demás, y entonces, claro, pues, lo veo como tan útil y tan necesario, ¿no? Que hay una parte bueno, de ampliar conocimientos, ¿no? En todos los sentidos. O sea, de repente hay esta cosa como que la veo un poco complicada, pero entiendo esa. Bueno, pues igual que Tony Alcántara en
Sí.
Cuéntame se vuelca con temas, ¿no? Políticos y sociales y demás. Hay esa parte del periodista que se vuelca en un caso, ¿no? En concreto, que de repente con la edad me siento muy identificado, ¿no? O sea, no abandonaría mi vida y mucho menos ni mi hijo y todo esto, pero no lo pondría en peligro. Pero hay una parte que entiendo la gente que se dedica en cuerpo y alma como a descubrir algo, ¿no? O a dar paz a los familiares y a toda la gente que se ha quedado sin vida.
Pues porque te engancha como tu novela, Dulce Hogar. Pablo, entre tanto plan que tienes, tantas ideas, haznos un hueco este 10 de marzo, el viernes, que vas a estar aquí en la capital vizcaína, en Elcar de Pozas, a las 6:30, para firmarnos este libro, que estamos intrigadísimos los que todavía no lo hemos abierto, para sumergirnos en esta historia terrorífica, voy a decir, pero que nos engancha al mismo tiempo. Pablo Rivero, gracias por habernos acompañado. Un beso
Muchísimas
fortísimo y
gracias a
mucha suerte.
vosotros. Muchas
Gracias.
gracias. Un placer.